Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje.
En esta mañana, gracias por ser pacientes con nosotros en el café y gracias por los que están sentados hasta atrás. Gracias por acomodarse los de arriba. Estamos todos en casa, venimos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Qué bueno que llegaron en esta mañana. Estamos felices. Mi esposo, nuestro pastor, les manda muchos saludos. Está en Texas predicando. Tuvo este compromiso de hace unos meses de ir y compartir en esta iglesia de un estudio de liderazgo, de finanzas, y lo está predicando allí en Eagle Pass, Texas. Entonces, estén orando por él porque me regresa esta noche, ¿ok? Que me regrese con bien enterito, ¿verdad? Bueno, estamos súper felices hoy día. ¿Por qué? Porque es crecer. Y no sé si alguien pasó o no, pero déjenme decirles. Con este tamaño de iglesia y gente que está, me imagino que hay bastante de ustedes que no han tomado crecer. Entonces quiero invitarlos. Si te gusta esta iglesia, si tú dices, ¿saben qué? Quiero que esta sea mi casa. Es muy importante que tomen este curso de crecer. Es gratis, pero es como nuestro curso de membresía para conocerlos a ustedes y que ustedes no conozcan a nosotros. O sea, no solo conozcan lo que hacemos, pero por qué hacemos lo que hacemos, ¿ok? Entonces, es gratis. Pueden pasar al segundo nivel, a esa primera puerta. Pueden ir aún si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero ir. Puedes ir ahorita, ¿ok? No te vamos a ver, no te voy a ver. O sea, es algo bueno que estás haciendo. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a toda la gente también que nos está viendo online, Grace City Online. Yes. No podemos continuar, ¿verdad? Sin darles a ellos la bienvenida. Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie que se titula El Plan del Juego. En la próxima semana va a ser el Super Bowl. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano? Oh, no, yo creo que este mensaje no solo era para la iglesia a las 9:30. No sé, a ver, no sean feos. O sea, ¿cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano? A mí me encanta el fútbol americano. Yo creo que como son los hombres adentro estaban, yeah, ¿verdad? Pero como no dicen mucho, adentro estaban haciendo bulla, así, adentro. Bueno, a mí me encanta el fútbol americano. La verdad, me gusta mucho verlo. Aunque yo no entendía mucho del fútbol, sí, suficiente porque crecí en viendo ese deporte. Mi hija jugó fútbol americano de chicas, de flag football. Me encantaba verla jugar también. Y es algo que disfruto bastante. Ahora, ¿qué mejor tomar el fútbol americano y tomar Valentine's Day, verdad? El mes del amor, de la amistad, y ponerlos todos juntos y hacer una nueva serie que se titula El Plan del Juego. Pero en vez de un campo de fútbol, es nuestro hogar. Si ustedes ven, es un diseño y ahí hay un sillón, unas escaleras, una puerta, todo eso. Y vamos a tener un plan, ¿para qué? Para ganar en nuestro matrimonio, para ganar en nuestras relaciones, para ganar una familia unida, una familia que se ama, para tener ese gol y golazo, ¿verdad? Y no estar familias divididas, sino irnos, como yo siempre me acuerdo que cuando nuestro equipo perdía, yo era porrista, era lo peor, porque en ese bus, cuando nuestro equipo perdía, teníamos que venir así. Estaban enojados, malhumorados, olían mal, amargados. ¿Por qué? Porque ellos estaban frustrados que habían perdido el juego, ese juego, ¿no? Y nosotros teníamos que, y así muchas veces es en el hogar. Como estamos perdiendo, llegas a casa y estás mal. Humorados y están todos frustrados, pleitos, desacuerdos, gritos. Y no, eso no es ganar. Y eso no es lo que Cristo quiere para nosotros. Él nos ha dado un manual, ¿verdad? Para este juego y vamos a ganar. Digan conmigo, vamos a ganar. Vamos a ganar, yes. Un playbook o un libro de jugadas es una colección de estas jugadas. Es diferente que el fútbol latino. Okay. Es diferente porque ellos tienen este libro, vamos a decir como la Biblia de ellos, pero de jugadas. Y ya saben, básicamente dependiendo en cómo está el otro equipo, si es ofensivo o defensivo, qué jugada van a tener, o sea, cómo van a reaccionar a eso. En este fútbol americano, todo este libro tiene como organizado en una carpeta con todas estas jugadas y es separado por secciones. Miren, tenemos la sección de jugadas de defensiva, las jugadas de ofensiva, los equipos especiales, ¿verdad? Y luego cada uno separado por disciplina. Hay diferentes jugadas en el juego también. Jugada de pase, donde uno agarra la pelota y ¡rum!, el quarterback se lo avienta al receiver. Tienes jugada defensiva, ¿verdad? Cuando tu equipo está defendiendo que no te vayan a meter un gol. Jugada de patadas, no, de patadas de darse, no. Ese es otro. Todos los chamacos mexicanos ya se le fueron a cuando se dan patadas. No. Estoy hablando del kick, ¿verdad? Que van a poner por puntos, van a hacer una patada. Y la jugada de carrera, ya les dije, ok. Una de las principales responsabilidades es que el miembro del equipo conozca las jugadas. Tiene que memorizarse las jugadas. Entonces, cuando el coach dice tal jugada, Gray Bunny Run, ¿verdad? Le ponen nombres bien chistosos. Por ejemplo, sapo verde corre, vamos a decir. Okay. El sapo verde corre o el sapo verde brinca. No, en verdad, le ponen... Sí, todos los hombres que no los he perdido, ustedes sí saben de lo que hablo, ¿verdad? Entonces digo, la jugada del sapo verde brinca, ya se ponen en su posición. O sea, todos saben lo que es esa jugada. Entonces, ahora, si alguien se sale de la jugada, ¡uy, no! Pero peor todavía, peor es no que el equipo no sepa la jugada, sino que el entrenador les diga que tengan una jugada cuando no deben de jugar esa jugada. ¿Qué es lo que quiero decir? Ok, vamos a decir que el equipo quiere correr la pelota, pero el coach dice no, no la van a correr, la van a pasar. Entonces muchas veces los hombres se frustran y le gritan a la televisión porque le están gritando al entrenador y dicen, ¿por qué dijiste que pasen? Deberían de haber corrido la pelota. Y están gritando al ese entrenador porque vio la jugada, o sea, les dijo que jueguen una jugada que no era. ¿Cuántas veces nosotros en la vida tenemos el manual que es la Biblia? Vamos a ponerlo en términos de Biblia. Conocemos las jugadas. Primero es importante conocer las jugadas. Pero luego nosotros pensamos que somos el coach. Y nosotros le queremos decir a Dios cuál jugada. Y no decimos la adecuada, no es la correcta. Queremos jugar la jugada a nuestro parecer, al momento que no se nos hace apropiado. Peor todavía cuando decimos, vamos a hacer esta otra jugada cuando no es apropiado. Por ejemplo, si alguien te hace una cara fea, ¿qué es tu reacción? ¿Devolvérsela? Ah, no, muy santos ustedes no, ¿verdad que no? Ustedes no solo con alitas están por todas Las Vegas. No, alguien te hace una cara fea, ¿y qué? ¿Y tú y qué? ¿Y tú y qué? O sea, ¿sí o no? A ver, todos los mexicanos, ¡nah! O los latinos, ya todos hacemos así, ¿no? Pero la Biblia no nos dice que se la devuelvas. Dice que cuando alguien te ataca, o sea, cuando alguien te paga mal, que tú les pagues con bien. Pero esa no es la jugada que yo quiero. La jugada que yo quiero es devolvérsela. O sea, me hicieron mal, yo les quiero hacer mal, ¿no? ¿O soy la única? Oren por mí, porque yo creo que ustedes son muy, muy, muy santos y yo muy pecadora. Bueno, ahora bien, existe una estrategia conocida como el sistema de llamada de jugadas y esta es tan importante. ¿Qué jugada vas a jugar? Hay algo tan importante. ¿Quién está llamando las jugadas en tu vida? ¿Quién? Who's calling the calls? ¿Quién está llamando las jugadas? ¿Tú? ¿Really? O sea, ¿todavía crees que yo, con mi perspectiva limitada, con mi visión limitada, con mi conocimiento limitado, por más que yo estudie, por más que yo quiera, por más que yo le pida a Dios visión, el que lo sabe todo, el que está en todo lugar, es que todopoderoso es Dios, no yo. Entonces, ¿quién está llamando las jugadas? Ven, nosotros no somos el coach, nosotros no somos el dueño, nosotros somos los jugadores. O sea, nos tiene que entrar esa verdad. Y luego, estamos en el mismo equipo. Si tú estás sentada con tu familia, voltea con tu cónyuge, dile, o tus hijos, estamos en el mismo equipo. Más si está tu suegrita por allí. En el nombre de Jesús, en verdad, estamos en el mismo equipo. ¡Ey! Somos de la misma familia. Entre nosotros, aún como cristianos, me siento por acá de este lado de la iglesia porque por allá está esa persona que no soporto. Estamos en el mismo equipo. Tenemos puesta la misma camiseta. Come on, we got the same jersey on, guys. O sea, es algo tan importante. ¿Quién está llamando las jugadas de tu vida? Durante el juego es muy importante el medio tiempo. En todos los juegos es importante el medio tiempo. Yo siempre pensaba que era importante por el descanso. Y estudiando, porque ¿qué hice? Google it. Lo hice Google, ¿verdad? Lo googleé. Entonces cuando me metí en Google, me di cuenta que el medio tiempo no es por el halftime show. A mí me gustaba por el show del medio tiempo. Yo pensaba, uy, es que necesitan ir a descansar. No. El medio tiempo es el tiempo donde el equipo se reúne para reevaluar sus jugadas, para animarse, para decir, mira, hemos cometido estos errores, but we're going back out, pero vamos a salir y le vamos a dar con todo. Ese es tu medio tiempo. ¿Sabes qué? A lo mejor tú estás pensando, no, yo creo que este matrimonio no lo va a hacer. Yo creo que esta familia no, vamos mal. Yo creo que sería mejor sola. A lo mejor eso se te ha metido. Creo que soy mejor sola. Me quedo sola. No, es que esto no está funcionando. A lo mejor tú has pensado, no, es muy difícil. Esta familia está muy difícil. Creo que lo hubiera hecho de otra forma. A lo mejor eso. Pero este es tu medio tiempo. El Espíritu Santo te está reuniendo en esta mañana para decirte, tenemos otro tiempo. Tenemos la otra mitad. No ha terminado Dios contigo. El Espíritu Santo está de tu lado. Te va a dar las estrategias. Te va a dar la visión. Te va a abrir entendimiento en el nombre de Jesús. Y vamos a ganar. Come on, you guys, vamos a ganar. Bueno, en este medio tiempo es tan importante que escuchemos a Dios, que escuchemos esos cambios que podemos implementar nosotros. Y muchos de ustedes van y tú eres el quarterback, o tú eres el tight end, o tú eres el wide receiver, ¿no? Y te metes ahí y tú dices, ah, dile al quarterback lo que tiene que hacer. Diles, no. Te van a hablar, Dios te va a hablar a ti, cabeza de hogar. A ti lo que tú debes de hacer como cabeza de hogar. Ayuda idónea, Dios te va a hablar a ti de tu tarea. Hijos, Dios te va a hablar específicamente. El Espíritu Santo te va a hablar a ti. No dices, a ver, háblale. No, preocúpate que el Espíritu Santo te hable a ti. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te dé tus coordinadas, tus jugadas, créeme que el equipo va a salir brillando. Amén, amén. Dios nuestro Padre es omnipotente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es omnisciente? ¿Ok? ¿Es omnipresente? Yes. ¿Eso significa qué? Que Dios es todopoderoso, que Dios está presente en todo lugar y que lo sabe todo. Entonces, ¿por qué quieres tú llamar las jugadas? ¿Por qué tú le estás diciendo, hey Dios, asegúrate que este... Perdónenme, es que esos son los santos. Esos son los santos. Ustedes aquí están conmigo, ¿verdad? Unas veces nosotros estamos, ¿no viste? Ay Dios, yo sé que viste eso. Sí, asegúrate. Y luego vemos que les va mal. Por supuesto que les fue mal. Pues Dios les tuvo que mandar eso. Pues eso es lo que se merecían. Y ahí andamos de, ustedes no, yo sé que ustedes no, ustedes son santos. Pero ¿saben qué es decir? No. Dios, haz que se haga tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Y ayúdame que tu Espíritu Santo me transforme a mí para que yo pueda jugar con mi equipo y que podamos ganar. ¿Cuántos pueden decir amén? Esta primer jugada, si estás tomando notas, jugada de pase. Eso fue raro, ¿no? I'm like, con ese globo de China, ya me tiene nerviosa. I'm like, shoot it down, shoot it down. Yo dice, sí o no. Dude, come on, you guys. Ojo, el Espíritu Santo les está hablando. Bueno, primer jugada, la jugada de pase. Y viene siendo este amor, le vamos a llamar no el sapo verde brinca, sino amor incondicional. Esta primer jugada de pase es amor incondicional. Y esta jugada necesita un quarterback. El quarterback es el que tiene la pelota de fútbol. El quarterback, aunque él puede y tiene el derecho de correr la pelota, no es realmente su trabajo, es pasar la pelota, es pasársela y confiar en su equipo. Cabezas de hogar, confía en tu equipo. Estás pasando la pelota, estás mirando dónde están tus jugadores, tu equipo, estás mirando tu hijo y le estás pasando responsabilidades, estás invirtiendo tiempo, estás creyendo en ellos, estás fomentando tu equipo. O sea, come on, quarterbacks, los necesitamos. Y el receiver, que somos muchas veces las mujeres, somos las que recibimos esa pelota. Tenemos que tener nuestro ojo puesto en nuestro marido, viendo dónde se está moviendo y estar listos para también tomar esa pelota y correrla al touchdown, correrla a eso, a lo último. ¿Cuántos pueden decir amén a los puntos para ganar el juego? Denle un fuerte aplauso. Este juego de amor incondicional no es lo que ustedes están pensando. No estoy, ahorita no me voy a meter en muchos detalles, pero sí les quiero decir esto. El amor incondicional es bien difícil. Puedo llegar al extremo de decir que para nosotros es imposible sin Dios. Es imposible sin Dios. Porque el amor incondicional es un amor que aún cuando tú tiras la pelota, el quarterback le da paso a la pelota y el receiver no la toma y se le cae, el amor incondicional dice, próxima jugada, te la voy a volver a tirar. Yo sé que se te cayó. Yo sé que no hicimos el punto. Yo sé que te sientas mal, pero no te voy a apuntar, sino más bien te voy a dar otra oportunidad. Extiende otra oportunidad. Extiende otra oportunidad. Extiende otra oportunidad. Tenemos que creer en nuestro equipo. Pero se tiene que ver fijo, decir, estoy creyendo, porque somos un equipo y Dios ha dicho, extiende otra oportunidad. 1 Corintios 13, 4 al 8, un verso que se usa en todas las bodas, este pasaje, que el amor es paciente. El amor es paciente. El amor es, ¿en verdad? Si yo estuviera tomando notas, en mi mente así es como yo estudio. Yo leo algo así, y luego en mi Biblia le hago un círculo a paciente y luego le pongo puntos de interrogación. ¿Soy paciente? Porque si el amor es paciente y yo no soy paciente, entonces ¿dónde está el amor? Ya ahí ya me descalifico. O sea, ya allí yo digo, no puedo ni seguir leyendo. O sea, me irrito por todo. ¿Todo te irrita? ¿Todo te cae mal? ¿Tú esperas que tus hijos ya sepan todo cuando tú tuviste que aprender? Y hasta viejo no sabes, o sea, hasta la edad, ¿me explico? O sea, tenemos que ser pacientes, tenemos que encaminar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para impartir en nuestros hijos, para encaminarlos, darles dirección, ser pacientes con todos. No es que a mí con golpes y todo. Bueno, la Biblia sí dice con la varita que corrijamos y yo creo en eso, pero solo porque te golpearon a ti, o sea, no porque fuiste abusado tienes que abusar. El amor es paciente. ¿Eres paciente? Paciente hombre, porque los hombres, y esto no es algo malo, ustedes siempre quieren resolver y me encanta eso de los hombres. Mi esposo me está escuchando y yo ya lo veo, él está tratando de darme la solución. Digo, mi amor, nomás escúchame. ¿Pero para qué? ¿Para qué me quieres contar todo si no quieres la solución? Pues porque eres mi pareja, porque eres mi esposo, eres mi mejor amigo. Pero dice, ay, no, yo no entiendo a las mujeres. ¿Quieren hablar para que solo las escuchemos? Si yo tengo la solución, no necesito que soluciones. Paciencia es no dar lo que tú piensas que necesitan, es dar lo que ellos necesitan. ¿Me explico? Entonces, si tu mujer necesita que la escuches, escúchala. Mujer, si el hombre necesita, sé paciente con él, lo que él necesite. Sé paciente que él no es mujer. Él no se, tampoco no, es, no tengas ahí dos horas con todos los chismes y todos los detalles. Y si hacía frío, calor o lo que sea, lo vas a volver loco, ya lo perdiste. Él quiere salir corriendo, él ya se imaginó todo, todo lo demás, ya se fue hasta, o sea, no. Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Es bondadoso. El amor no es envidioso. No es solo para mí que yo esté bien y que yo esté cómodo. Y yo tengo lo mejor y mis hijos, quién sabe. Y mi esposa no se diga. Siempre digo, no hay mujer fea, sino un hombre sin dinero. ¿Verdad? El no ser envidioso es, ¿qué necesitas para ser mejor, mi amor? ¿Qué te puedo ayudar? Algo que amo de mi esposo, es que él todos los días, me llama antes de llegar a la casa y me dice, ¿dónde quieres salir a comer? O sea, así me pregunta, para no decirme, ¿cocinaste? Did you get it? Ok, entonces como él no me quiere preguntar si cociné o no, no me juzguen. Cuando cocino es como que wow, ¿no? Entonces en vez de decirme cocinaste, me dice, ¿dónde quieres salir a comer? Entonces digo, oh, no, es que yo ya hice una sopita, le encanta la sopita de coditos y te hice unos tacos o lo que sea. Les encanta cuando hago mi sopita de coditos de $1.50. Ok, lo hago divino. El día que quieran comer sopa de coditos, aquí estoy, ¿ok? Bueno, entonces mi esposo es sabio porque él en vez de decirme, ¿cociné? Entonces yo, no cociné. No, me dice, ¿quieres salir a comer? Y yo, no, mi amor, ya hice comida. Ah, ok, ya llego. Todas las veces. Y ahora, ¿mi esposo es perfecto? No, pero es sabio en cosas así. Porque trabajamos como equipo. Como él sabe que yo también trabajo, porque no estoy en la casa nomás por eso. O sea, yo también trabajo, yo también organizo, yo también hago. Y él igual. Entonces somos un equipo. Entonces, en vez de estar apuntando y decir, uy, hiciste fumble, no cocinaste otra vez. No, sino, no te preocupes. Tú estuviste trabajando, yo también, vámonos a comer. No hay problema. ¿Qué es el problema? No, que la suegra qué. Que la suegra qué. Mira, otra vez. Seguridad, por favor, vayan a ver si hay un globo blanco allá afuera. Los que tengan la pistola, shoot it down. No, eso está raro, ¿no? Lo que está pasando, están haciendo un show en Ellis Air Force Base. ¿Alguien dígame algo? Los que están en la casa no saben lo que está pasando. Después les cuento, ¿ok? No. ¿Cómo describes tú el amor? ¿Cómo describes tú el amor? Un amor incondicional. Bueno, para no tener prejuicios, hicieron un estudio y le preguntaron. Dijeron, queremos encontrar gente que no está, que todavía es inocente en el amor. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces decidieron preguntarle a niños de 4 a 8 años de edad. Y le dijeron, descríbeme el amor. Entonces, eso es el amor más inocente, ¿no? Cuando uno tiene 4, 6 añitos, cuando todavía no te han roto el corazón, o sea, todavía estás como enterito, a lo menos que seas muy enamorado y ya te dices un besito en el kinder. Pero bueno, entonces le preguntaron, ¿qué es el amor? Carlita, de 5 años, dijo esto. Amor es cuando una niña se pone perfume y un niño se pone su cologne. Y luego se juntan y se huelen. Sure, eso es lo que hacen. Chrissy, de 6 años, dice, amor es cuando tú compartes tus papas fritas y no necesitas que ellos compartan sus papas fritas. Para las mujeres eso es amor, ¿verdad? Nunca queremos ordenar nuestras propias papas. ¿Por qué? No sé. Seamos libres, ordena tus propias papas. Ok. Sé libre, come tu propia papa. Bueno, Bobby, de 5 años, dijo esto. El amor es lo que hay en ese cuarto durante la Navidad. si dejas de abrir los regalos y solo escuchas. Ese es el amor. Entonces hubo un concurso y estaban tratando de encontrar el niño o la niña más amorosa, como que demostró el amor de una forma hermosa, pero tenía que ser en los Estados Unidos y un niño, esto es verídico. Entonces ganó este niño de 5 años. Y la historia fue así, que el niño supo que su vecino, que ya era muy anciano, que estuvo casado por más de 50 años, la esposa había fallecido. Y este niño le dice a la mamá, necesito ir a ver al vecino. Entonces fue el niño, visitó al vecino y salió de esa casa. Y luego la mamá le preguntó y le dice, ¿y qué le dijiste al vecino, al señor, you know, al señor vecino? Le dijo, mamá, no le dije nada, solo le ayudé a llorar. Amor es ayudar a alguien a llorar. Unas veces ese es el amor, ¿verdad? Solo es decir, esto es algo muy importante, un amor incondicional. Y no es un amor que yo les quiero vender de una tarjeta de Hallmark. No es un amor porque compraste flores, que eso es bonito, ¿verdad? Que compres flores y chocolate para Valentine's Day. Eso es muy bonito, pero no, no es un amor de un día, es un amor de diario. Es un amor donde solo lo acompañas a llorar unas veces. Cuando ves y tú sabes que te entienden. 1 Corintios 4:1 dice que el amor sea tu mayor objetivo. Sobre todas las cosas, que el amor sea tu mayor objetivo. ¿Por qué? Porque el amor es paciente. Y el amor es bondadoso. Y el amor no tiene envidia. Y el amor perdona. Y el amor no mantiene récord de todo lo que hizo mal a otra persona. Y el amor, aun cuando le tira la pelota y lo otro no lo tiene, se lo tira otra vez, se la pasa otra vez. Cree en esa persona. Dice, tú puedes. Yo creo en ti. Ese es el amor. Pero para este tipo de amor, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, tenemos que vivir este perdón a diario. Mateo 5, 23 al 24 se juntaron uno de las personas, incluso fueron los fariseos, que a mí me gusta decirle los meticheos, y ellos estaban ahí y dicen a Jesús, ay perdón, ese no es el verso adecuado, pero sí voy a leer Mateo 5, 23 al 24, dice así, que si tú estás presentando tu ofrenda aquí en el altar y tú tienes algo en contra de alguien más, dice, deja tu ofrenda allí, pero ve y arregla la situación. O sea, no pretendas estar bien con Dios si no estás bien con los demás. Y no estoy hablando de carnes asadas y todo con esa persona si alguien te hizo mal. Pero sí suéltalos, perdónalos, bendícelos, ya no hables mal de ellos. Honrar a los padres, denle un fuerte aplauso. ¿Saben que unas personas no se dejan honrar? O sea, que uno les exprese amor, que uno comparta con ellos. No todos expresan amor como uno. Pero ¿cómo podemos honrar a los padres? No hablando mal de ellos, recordando lo bueno y no lo malo. Cuando cuentes historias de ellos, enfócate mejor en lo bueno y no menciones todo lo demás. Esa es honra. Honra es callarte de sus deficiencias, callarte de las veces que se les cayó la pelota y en vez de hablar de las victorias que tuvieron como familia. Aún si es una cosa, si se comía con la boca cerrada. Es lo único bueno que tuvo mi papá, comía con la boca cerrada. Era muy educado en eso. De allí todo lo demás estaba mal. Ok, no menciones todo lo demás. Mi papá, wow, comía con la boca cerrada. Se ríen, pero unas veces uno tiene que agarrarse de cosas tan tontas porque no hay mucho bueno que decir. Pero la honra es del corazón. Y la honra dice, ¿sabes qué? Prefiero solo mencionar eso porque no quiero estar hablando mal. Y lo que uno siembra, uno cosecha. Y la cosecha va a ser buena, va a ser agradable, va a ser perfecta. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén a eso. 1 Juan 2:9-10. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a eso. Gracias. La Biblia es tan clara que me encanta. Como siempre dicen por allí, ¿verdad? ¿Por qué andar por las ramas si el tronco es tan ancho? Miren lo que dice. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Punto. Pausemos allí. El que dice que está en la luz, pero odia, todavía está en la oscuridad. Tenemos que perdonar. es difícil. Yo no les digo aquí, o sea, en verdad yo no les digo de plataforma, les digo aquí, o sea, estamos en las mismas. Cuando yo escuchaba este mensaje y cuando nuestro pastor me dijo, este es el plan, vamos a hacer algo de relaciones y eso es lo que vamos a estar hablando. O sea, esta base era clave, porque si no podemos entender que esto es bien difícil. Y si solo no, dame las estrategias, dame los pointers. No, porque todavía no tienes el fundamento. O sea, necesitamos el fundamento de un amor incondicional. Es un amor, ¿verdad?, que perdona, que suelta a esa persona que se te es imposible perdonar y soltar. Porque no lo voy a hacer yo con mi fuerza, sino que lo voy a hacer pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. También dice si te eres falta, ¿verdad?, de sabiduría, que tú se la puedes pedir a Dios y Él es bueno y te la va a dar. Entonces tú dices, yo no tengo la fuerza, soy débil en eso. Dice que también el débil, que diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es en su fuerza. Yo soy débil, yo no puedo, me duele todavía. Entonces Él va a decir, no te preocupes, yo te voy a dar ese, te voy a extender ese perdón para esa persona. Te voy a extender para que tú puedas ya soltarlos. Muchos de ustedes están viviendo la tortura de su niñez por no soltar los recuerdos de su niñez. Entonces, en su matrimonio el día de hoy están reviviendo esos actos, esa tortura, por no perdonar a alguien de su pasado, por no perdonar a esa otra persona de una relación pasada. Estás castigando a tu pareja que tú tienes ahorita. Por favor, en el nombre de Jesús, abre tus ojos. O sea, nuestros hijos están pagando con palabras ásperas, con hechos, con miradas, porque nosotros no hemos perdonado esas miradas, esos dichos, hechos. Entonces nosotros reflejamos eso a nuestros hijos y ahora ellos están viviendo ese ciclo. Necesitamos ser sanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Recuerda que el amor incondicional no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás falla. Y luego aquí uno de los expertos de la ley, por eso les dije los fariseos, que me gusta, cada vez que yo veo fariseo le digo meticheo. Entonces los meticheos, cuando venían y le dicen, maestro, dime cuál es, o sea, de todos los 400 y cacho mandamientos y reglas y todo, dime cuál es el que yo tengo que vivir. Dicen, no te puedo dar uno, te voy a dar dos. Pero si viven estos dos, van a entonces cumplir todos los mandamientos. O sea, si tú puedes entender estos dos, vas a entender toda la Biblia. Y es, ama al Señor tu Dios con todo. Con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo, con tu todo, con todas tus fuerzas, dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, esto de amor, no como una tarjeta de Valentine's, no como un perfume, como un regalo, no, como un amor sacrificial que dices, me duele, no puedo, eso es difícil para mí, pero Padre, ayúdame a amar a esa persona, ayúdame a soltar a esa persona, a perdonar a esa persona y verlos con tus ojos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un fuerte aplauso. Come on, church. Vamos. Pónganse de pie. El amor incondicional, el amor agape, es dar a una persona no lo que se merece, sino lo que necesita. No lo que se merece, sino lo que necesita. Si tienes a tu familia ahí a tu lado, tómala de la mano o abraza a tu pareja. Amor incondicional es darle no lo que se merece, sino lo que necesitan. Unas veces lo que necesitan es solo que estés allí. Algunas veces lo que necesitan es que, ¿sabes qué? Se me ha caído la pelota cada vez. Y dice, te la voy a pasar otra vez. Tú eres, you're my receiver. Or you're my quarterback. Or you're on my team. Estamos en el mismo equipo. Iglesia, ¿Cómo vamos a alcanzar a Las Vegas para Cristo? ¿Cómo vamos a amar esta ciudad? ¿Cómo vamos a brillar la luz de Jesús? ¿Cómo vamos a alcanzar a nuestra familia que no lo conoce? Cuando nosotros, dice, nos van a conocer por el amor que ven entre nosotros, como nos amamos los unos a los otros. Y no es porque, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, porque bella! No, te perdono. Quiero ver lo mejor de ti. Quiero ser lo que yo pueda hacer para agregar valor a tu vida. Quiero traer consejo. Quiero que yo sea un aire fresco en nuestra casa. Quiero ser esa ayuda idónea, ¿verdad? No esa doña. No, ayuda idónea. O sea, yo quiero ser, y le dices, yo quiero ser esa cabeza tuya, pero no para mandarte o para exigir, no para cubrirte, para protegerte, mi amor. Tú eres lo más importante para mi vida. Y unas veces a lo mejor la riego porque soy hombre y como hombre yo pienso así, yo pienso así, y tú piensas diferente, pero al final lo quiero lo mejor de ti. Y cuando uno se pone de acuerdo de esa forma, decir, ¿sabes qué? Incluso no estoy de acuerdo y yo siento otra cosa porque me duele, pero lo voy a hacer. Voy a sacrificar el yo por el bien de la familia. Hay cosas que Dios te ha puesto en tu corazón, te está llamando a cuentas en esta mañana, y tú tienes que, en el nombre de Jesús, sacrificar tu yo, sacrificar tus heridas, sacrificar tu parecer, tu sentir, tus traumas, todo eso. Y sabes que ya eso es basura, lo dejo ir, perdono, por el bien de mi familia, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.